La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, le señaló a una delegación uruguaya que nuestro país deberá corregir algunas deficiencias en cuanto a la transparencia en el intercambio de información tributaria. Esta semana se supo que, en el marco de la revisión de pares que lleva adelante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE, una delegación uruguaya recibió en París un primer análisis realizado por el grupo sobre cómo está nuestra legislación en esta materia. Después de escuchar los comentarios de los representantes uruguayos, el grupo elaboró un informe que ahora quedó a estudio de la OCDE, que en un plazo de 3 semanas decidirá si Uruguay cumple o no con las condiciones para pasar a la siguiente fase de esa revisión de pares. Pero mientras espera esa resolución, funcionarios de la OCDE ya adelantaron que si otro socio del organismo quiere un acuerdo con Uruguay, nuestro país deberá negociarlo y firmarlo, especialmente si se trata de un socio comercial importante, como es el caso de Argentina. Según informó el diario El País, la OCDE también cuestionó la existencia en Uruguay del régimen de sociedades anónimas al portador, que no asegura la disponibilidad de la información tributaria si otro país que tiene un acuerdo de intercambio de datos con Uruguay la exige. ¿Cómo debe pararse Uruguay ante estos cuestionamientos? ¿Qué alternativas tiene para cumplir con lo que marca la OCDE? La única es un acuerdo con Argentina para darle datos de cuentas bancarias que ciudadanos de ese país tengan en Uruguay, ¿o hay otros caminos? Estos temas son los que van a guiar en los próximos minutos nuestra conversación con el doctor Leonardo Costa, a quien ustedes conocen de nuestras tertulias, pero que además es profesor de Fiscalidad Internacional del posgrado de Especialización Tributaria en la Universidad Católica. Leonardo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
En primer lugar, vamos a aclarar algunos términos para los oyentes. ¿Qué es este Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE?
Bien, todo este tema de la transparencia en materia de fiscalidad, el intercambio de información, empieza a importar a los países integrantes de la OCDE y especialmente impulsados por el G7 a partir de los años 90, en donde hay un primer estudio sobre la competencia fiscal nociva. ¿Qué quiere decir competencia fiscal nociva? De alguna manera, la perforación de bases tributarias entre países que se encuentran compitiendo por atraer inversiones, especialmente rentas pasivas, es decir, intereses, dividendos y otras rentas de ese tipo. A partir del año 96 y 98 aparecen los primeros estudios, y en el año 2000 se crea el Foro Global, que es una especie de lugar donde expertos de cada uno de los países van y discuten cuál debiera ser el estándar en base a dos temas. Básicamente tratar de llegar a un modelo de acuerdo para intercambio de información tributaria, establecer cuáles son los estándares internacionales que debe existir en materia de competencia fiscal a los efectos de evitar la competencia abusiva. Uh-huh. De alguna manera decir, ¿por qué yo me voy a instalar en el país A en vez de instalarme en el país B? Que la decisión de una u otra inversión sea realizada no en función de competencias que puedan ser abusivas. No dar información al otro país, tratar de dar alícuotas más bajas, etcétera. En esos primeros estudios lo que se hacía mucha relevancia era básicamente a cuál era la tasa efectiva del impuesto. Es decir, lo que se trataba de buscar más que nada era si el país, por ejemplo, Panamá tenía una tasa efectiva de impuesto muy baja respecto a Estados Unidos, Panamá podía calificar como paraíso fiscal y eventualmente tener herramientas que fueran consideradas como abusivas a los efectos de la competencia. Con el correr de los años, y ya a partir de 2004 y 2005, en donde se establece un estándar de intercambio de información, el Foro Global empieza a girar mucho más su foco, digamos, hacia las posibilidades efectivas de intercambio de información. Y deja lo que originalmente era un poco la mira, que era cuál era la tasa efectiva del impuesto, y se va a decir, bueno, ¿este país intercambia información si otro país le pide? Porque al final del día lo que importa es justamente salvaguardar la base tributaria del país del cual el inversor se ha escapado, pudiendo pedirle al lugar donde el inversor ha llegado la información relevante a los efectos de determinar el impuesto del país originario o de la residencia en el cual este inversor ha huido. Eso era lo que importaba.
Ajá. Es un foro que no lo integran solo los países de la OCDE.
No.
También lo integra, por ejemplo, Argentina.
Porque integra el G20.
También lo integra Brasil. Y eso, claro, son detalles bastante significativos a los efectos de lo que estamos conversando en este momento contigo, ¿no?
Exactamente. Argentina y Brasil se incorporan al foro global. Originalmente el foro global permitió a los países tratar de participar de este evento. De hecho, yo personalmente en el año 2002, por Uruguay, fuimos al foro global un poco a escuchar. En el 2002 Uruguay tuvo una visita de uno de los representantes de la OCDE, donde ya se empezaba a mirar un poco la legislación uruguaya, y lo que decidimos fue, bueno, queremos participar de alguna manera como
observadores. Estás hablando del periodo en que tú eras prosecretario de la presidencia.
Y en ese momento, junto con el profesor doctor José Luis Yo y con el contador Eibe, que en ese momento ocupaba la asesoría tributaria del Ministerio de Economía, los tres fuimos a ver un poquitito cuál era la tónica en la cual se discutía. Y naturalmente la principal tema era el tema de las tasas efectivas de impuestos, pero ya se empezaba a vislumbrar que el tema del intercambio de información iba a ser relevante. Tanto es así que vimos una cosa que nos llamaba la atención, que el caso de Malta decía, bueno, nosotros en el 2014 vamos a estar preparados para empezar a intercambiar información. Es decir, del 2002 ya estaban proyectando que en el 2014 iban a poder acceder a los estándares que la Unión Europea les marcaba en cuanto a intercambio de información y transparencia.
¿Y ahora cómo es que Uruguay está en este proceso de revisión entre pares?
Bueno, justamente en el año 2009... Previamente, en el año 2005, la OCDE da una nueva redacción al artículo 26 del modelo de tratado para evitar la doble imposición, que es el artículo que establece cómo debe ser el intercambio de información, y justamente una de las cosas que dice que el artículo no debe prohibir el intercambio de información bancaria. Es decir, los países no pueden oponerse a los efectos de intercambio de información los secretos bancarios o de otro tipo que puedan tener en su
mina el secreto bancario, digamos.
Exactamente. Posteriormente a eso, en el año 2009 aparece, si ustedes recordarán por ahí por abril, incluso en la radio lo estuvimos viendo en su momento, aparece una primer lista de países que de alguna manera adherían o no adherían a los estándares internacionales.
Y en esa lista Uruguay, abril de 2009, fue colocado en la zona gris, ¿no? La lista gris de la OCDE, o sea, la lista de países que se han comprometido con el estándar de intercambio de información tributaria de la OCDE, pero aún no lo han implementado sustancialmente.
Correcto. Eso fue en abril del 2009. En septiembre del 2009, la OCDE establece un régimen de peer review, o sea, de revisión de pares, en donde tiene dos etapas, que eso es lo que tú hoy hacías mención cuando leías la nota. La primera etapa es básicamente una revisión del marco legal. Es decir, vamos a ver cuál es tu marco legal. Y la segunda etapa, en esa primera etapa está Uruguay hoy, y una segunda etapa que sería, bueno, veamos ahora cuál es el cumplimiento efectivo de las normas. Por tanto, esa primera etapa, básicamente lo que decía es, estudiemos tres temas de la legislación. Disponibilidad de la información, acceso de la información y cuáles son las bases de intercambio de información que tiene un país. Es decir, disponibilidad de información es, ¿hay alguna norma interna que prohíba a usted dar información? ¿O de alguna manera que haga imposible que otro país pueda acceder a esa información? Y ahí se ubican las acciones al portador. Acceso a la información. Los registros son confiables. ¿Es posible realmente que la información que cada uno de los contribuyentes brindan pueda ser accesible? Ahí Uruguay yo creo que no tiene dificultades. Bases de intercambio. Es decir, Uruguay intercambia información, pero no únicamente con 12 países, como decía abril del 2009, sino también con contrapartes relevantes. Y esta es la palabra clave. Contrapartes relevantes son no únicamente con quien yo elija firmar el tratado, sino también aquel otro país que entienda que yo tengo información relevante para la determinación de sus impuestos, puede pedirme a mí firmar un tratado. Y es acá donde se ubica Argentina.
Sí, para salir de la lista gris, esa que tanto nos preocupó en aquel momento, 2009, en la campaña electoral, recordemos, ¿no? Para salir de la lista gris, Uruguay necesita tener firmado 12 acuerdos de intercambios de datos fiscales, algo que estamos a punto de lograr. Exacto. Se ha ido avanzando en esas negociaciones. Pero ahora, desde la OCDE, se puntualiza que salir de la lista gris y pasar a la blanca, que parecía ser nuestro objetivo hace 2 años, ahora es algo secundario. Sí, bien, ustedes van a pasar a la banca. Lo que ahora importa es esto que se está analizando en el proceso de revisión.
Exactamente. Es decir, ¿qué es lo esperable de este proceso de revisión? Que Uruguay diga, bueno, usted tiene salvedades a corregir. Probablemente todavía no tiene 12 tratados firmados, está en camino de tenerlos. Algunos están siendo aprobados, otros están siendo discutidos en el Parlamento, otros están siendo negociados. Cuando usted tenga 12 tratados, podrá considerarse aprobado, pero con algunas salvedades. Eso es lo que estimo yo. Uh-huh. ¿Y cuáles son las 2 salvedades que por lo pronto salió los otros días en la nota del diario El País? Y que de alguna manera todos los que vamos siguiendo estos temas lo conocíamos.
Era obvio, ¿no? Era obvio que esas eran las 2 salvedades que iban a aparecer.
Exactamente. De hecho, el contador David Aibe hizo una excelente exposición hace unos fines de agosto en el marco de las jornadas rioplatenses de tributación. Y él de alguna manera, mucho más quizás cercano a alguna información por seguir muchos de estos temas, ya de alguna manera le había dicho a toda la audiencia, miren que estos son 2 temas. O sea que todos los que de alguna manera estamos en temas tributarios, veíamos que este podía ser un resultado.
La necesidad de firmar un acuerdo con Argentina, si Argentina lo pide.
Exactamente.
Y el problema del régimen de sociedades
con acciones
al portado. Pero una puntualización antes de entrar en el meollo de esos 2 puntos. ¿Qué pasó entonces? Uruguay se puso a negociar los 12 acuerdos buscando salir de la lista gris y en el camino nos cambiaron las reglas. ¿Qué es eso?
Bueno, yo creo
ahora que vamos a tener los 12 acuerdos, pero dicen, no, con eso no alcanza.
Yo creo que de alguna manera, y esto naturalmente debe formar parte de alguna información que de los que están directamente a la trinchera de esto, pero la impresión que uno tiene es que sí, que desde abril a septiembre del 2009, las reglas fueron cambiando un poco, y es no solo que sean 12 tratados, porque una leve lectura de cuáles son los países que Uruguay tiene tratados de doble de tributación en diferentes estados: España, México, Suiza, Alemania, Liechtenstein, India, Corea, Finlandia, Francia, Ecuador, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca y Australia. Es decir, ¿cuál fue la política de tratados de Uruguay? Bueno, veamos algunas economías relevantes, veamos lo más lejano posible a la región, salvo Ecuador, y tratemos de evitar los problemas cercanos. ¿Y qué le dice la OCDE? Bueno, está bien, pero usted está firmando tratados, que está muy bien, pero justamente la lógica de un tratado de información es con quien la requiere, y la economía relevante es quien la requiere. Hubo un cambio, sin duda, de abril a septiembre.
En perspectiva.
Ahora estamos conversando con un tertuliano, pero en su condición de experto en asuntos tributarios. Es el doctor Leonardo Costa, ex prosecretario de la Presidencia, profesor de Fiscalidad Internacional del posgrado de Especialización Tributaria de la Universidad Católica. ¿Cuál es el tema? La OCDE entiende que Uruguay deberá corregir algunas deficiencias en cuanto a la transparencia en el intercambio de información tributaria, y entre ellas menciona que nuestro país no puede negarse a firmar un acuerdo de intercambio de datos tributarios con Argentina. ¿Qué debe hacer Uruguay? Bueno, vamos a ir justamente a ese punto en los próximos minutos. Juan Andrés tiene otras preguntas, pero la primera, Leonardo, sería, en este capítulo concreto, firmar un acuerdo de datos tributarios con Argentina, que lo viene exigiendo desde hace tiempo, ¿no hay escapatoria?
Sí, hay escapatoria. Yo creo que todo depende si uno quiere salir o no salir de la lista gris, y las consecuencias de estar en la lista gris y la premura de salir de esa lista. Yo creo que uno, mirado en la generalidad, uno debiera decir, bueno, ¿qué países integrarán la futura lista gris? Y en función de quienes integren esa lista gris, yo puedo saber si quiero estar o no quiero estar. Yo creo que ahí hay toda una definición de política del país, con independencia de lo que opinen las actuales autoridades. Yo miro desde el punto de vista de lo que debiera ser una política de Estado, me parece, tratando de ver eso. Bueno, quiero ver quiénes son mis compañeros de clase. Si mis compañeros de clase son economías relevantes, como puede llegar a ser Suiza, como puede llegar a ser Luxemburgo, como puede llegar a ser algunos países, Austria y algún otro país de la Unión Europea, y yo puedo decir, bueno, trataré de quedar lo más posible en esa lista y ver qué van haciendo los otros países. Porque en esto uno puede decir, quiero ser parte, el contador de Ibe decía, quiero ser parte del pelotón o quiero ser el malla oro. Bueno, a mí me gustaría ser, en estos temas, parte del pelotón, no ser el primero que me adelante. Porque como esto es tan dinámico y tan cambiante, yo no sé si mañana no cambia la, porque ya pasó en el año 2002, cuando cambia la presidencia de Estados Unidos, toda la presión que había sobre la OCDE cae. Y después cuando vuelven los demócratas sube. Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado en apurarse demasiado en saber cuál es la solución. Me parece que lo primero que tengo que saber es quiénes son mis compañeros. Y a partir de quiénes son mis compañeros, cuáles son las alternativas que tengo si es que quiero salir de la lista gris. Yo creo que en general...
O de la nueva lista gris.
O de la nueva lista
gris. Porque ahora vamos a pasar a la lista blanca, parece que vamos a pasar.
Exacto.
El asunto es que ya ese blanco no vale lo
que
valía
antes.
Como que le van a cambiar el color en cualquier momento y le van a poner la lista marrón. Y ahora el problema será estar en la lista marrón.
Porque justamente cuando pasemos al segundo plano, porque nosotros vamos seguramente saldremos como aprobado con salvedades. Cuando pasemos al segundo proceso, al segundo, la segunda parte del estudio, ahí podremos tener el problema. Entonces, Uruguay puede decir, bueno, ¿qué es lo que debiera hacer? Quedarme quieto es una posibilidad. Yo creo que, si bien es una posibilidad, el doctor Varela los otros días en el Diario del País decía, para mí una solución es quedarme como estoy. Y es muy legítima, yo creo que es muy legítima. Yo estoy parcialmente de acuerdo con él, yo creo que primero debiéramos quedarnos quietos para saber qué hace todo el mundo y enseguida ver las alternativas. Y una alternativa es empezar a dialogar con Argentina. Empezar a conversar cuáles son los intereses de Argentina y cuáles son los nuestros.
Porque detrás de todas estas calificaciones que surgen de la OCDE, aparece también como argumento para avanzar en este tipo de medidas el riesgo de quedar fuera del mundo de las inversiones. Es decir, que países poderosos, digamos, inhabiliten a Uruguay como país receptor de inversiones de empresas de esos países desarrollados. ¿Ves esto efectivamente así?
Yo no lo veo así. Lo que sí veo, y es que está pasando en algunas partes del mundo con los países que se encuentran en la lista gris, es que los costos transaccionales son mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Argentina le prohíbe a los bancos argentinos mandar directamente dinero a Uruguay. Tienen que dar toda una vuelta, pero no puede ser directamente. Hay una resolución del Banco Central de Argentina. Y eso pasa en otros países. Es decir, las economías lo que tratan de hacer es restringirle los flujos financieros a sus regulados. Y por tanto le complican las transacciones, sobre todo financieras y de financiamiento a inversiones activas, digamos, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que se le complica todo el tema financiero y de financiamiento. Eso es un dato real, eso sí puede pasar y está pasando. Y está pasando en muchos países del mundo. Lo que pasa es que ahí viene un poco la consecuencia, viene un poco de la mano de quiénes son mis pares y cuánta fuerza tengo yo para acercarme a las mismas posibilidades de presión que tienen mis pares.
Por ejemplo, una sugerencia que tú mismo has hecho es que busquemos como par a Suiza, que observemos cómo ha reaccionado Suiza embretado de manera similar a como hoy está embretado Uruguay con Argentina. Suiza tuvo el mismo problema con Alemania y con otros países de Europa y lo solucionó de una manera peculiar. No firmó un acuerdo de intercambio de datos, sino otro tipo de acuerdo por el cual el gobierno suizo le cobra el impuesto a los alemanes que tienen cuentas en bancos suizos y luego vuelca esa recaudación a Alemania sin pasarle los datos de quiénes son esas personas.
Exacto.
¿Podemos explicar un poco cómo es esta fórmula?
Primera cuestión, yo siempre, cuando nos pasó con el tema del lavado de activos, yo dije, veamos qué dice la ley suiza y apliquemos lo mismo que dice la ley suiza. Y así fue que se reformó la ley de lavados en Uruguay y permite el intercambio de información entre unidades de información financiera de los bancos centrales en las mismas condiciones que la ley suiza. Y no hubo ningún problema. No, el sistema financiero no cayó por eso, no se fue un solo depósito por eso. Yo creo que Suiza es un referente. ¿Qué fue lo que hizo Suiza? Suiza viene siendo muy presionado, recordemos el lío entre el UBS, Estados Unidos y Suiza, está siendo muy presionado por decir, usted tiene información relevante que me es importante a mí a los efectos de determinar mi base tributaria, tanto inglesa como alemana, y por tanto yo quiero su información. ¿Qué hizo Suiza? Básicamente negoció un tratado muy especial, que como tú decías, Emiliano, la particularidad que tiene es, yo te cobro el impuesto y a cambio de eso le ofrezco a los depositantes ingleses en Suiza la protección del anonimato. A menos...
O sea, le cobra al depositante inglés en bancos suizos el impuesto que Inglaterra quiere...
Exactamente, aplica la misma alícuota del impuesto, que aplicaría el gobierno inglés en caso que ese mismo inglés tuviera el dinero en Inglaterra. Es decir, lo que dice es, yo voy a aplicar la misma tasa del impuesto, yo te aplico tu impuesto.
Cobro, te mando la plata, pero no te digo quién es esa persona.
Exactamente. A menos que el contribuyente que tiene depositado el dinero en Suiza quiera hacerlo, en cuyo caso fantástico, le mando el dinero. Es decir, para el vamos a mirar la lógica del depositante inglés. El depositante inglés puede decir, yo quiero tener el dinero en Inglaterra, voy a pagar impuestos. Sé que no existe más ese mundo que en el cual puedo escaparme sin pagar impuestos, pero yo quiero mantenerme anonimato. ¿Y por qué quiero mantenerme anonimato? Por muchas razones. Primero, porque no quiero que se me consolide el impuesto en Inglaterra. Segundo, porque no quiero que el gobierno inglés de pronto eche mano a mayores impuestos a los activos localizados en el exterior. Y tercero, puede pasar porque no le tengo confianza al gobierno inglés. Esto estoy mirándolo de pronto en la lógica de algún depositante argentino.
Sí, siempre está el temor a una estatización de depósitos,
exactamente,
ese tipo de cosas.
Entonces, en cuyo caso le digo al gobierno suizo, está bien, usted cóbreme, mándele el dinero, pero no diga de quién es. Ahora, si yo no tengo problema, voy y doy la información, en cuyo caso voy a tener beneficios si soy el inglés. ¿Por qué? Porque voy a entrar al régimen tributario general de Inglaterra y podré obtener deducciones. Es decir, esto es una especie de opción a favor del contribuyente, en donde por un lado se protege el secreto bancario suizo y por el otro se protege la base tributaria inglesa.
Eso implica una confianza absoluta entre la DGI inglesa y la DGI suiza.
Exactamente.
Porque le tiene que creer la DGI inglesa a la DGI suiza que se hicieron bien los deberes, que se tomó las cuentas correspondientes, que se aplicaron las tasas a los montos que había que aplicarlos, etcétera.
Exactamente. Es una confianza superior a los tratados de intercambio de información, porque acá el
quien controla Suiza.
Exactamente. Acá el que hace de agente recaudador, llamémoslo así, es el gobierno suizo. Los bancos suizos que le dan la información al servicio de impuestos suizo. Por tanto, es un grado mayor. Pero ¿qué es lo bueno que tiene esta solución? Primero, protege al inversor que decidió llevar su dinero al exterior, protege el sistema de secreto bancario suizo, le protege la base tributaria de Inglaterra y a su vez le da una opción al contribuyente. Uh-huh. Y por último, se considera que este tratado, se considera los efectos de la OCDE como un tratado de intercambio de información. Lo dice expresamente el acuerdo.
Y yendo al caso concreto, Uruguay-Argentina. ¿A ti te parece que un acuerdo de este tipo a Argentina le serviría? ¿Lo aceptaría?
Yo creo que, a ver, lo primero que uno tendría que decir es sentarse con el gobierno argentino y decir, estamos dispuestos a discutir todas las opciones. Porque lo primero que me parece a mí, yo no soy diplomático, pero lo que poco aprendí en 5 años es que la peor opción es decir, yo no estoy dispuesto a discutir nada. Porque si yo digo, no estoy dispuesto a discutir nada, el otro va por el más. Yo creo que Argentina acá, mi impresión es que a Argentina lo que le interesa es empezar este proceso de discusión y aunque sea algo firmado le interesa. Por razones tributarias, pero también por razones políticas. No hay que olvidar que el actual titular de la AFIP ha hecho de este tema un tema central en su actividad profesional. Por tanto, yo no sé si esto es suficiente, pero está claro que no nos estamos negando a firmar un tratado.
Y o sea, está claro que hay antecedentes de otros países en situación parecida a la nuestra que han ido por ese camino y han obtenido el beneplácito de, por ejemplo, Alemania, porque Suiza ha firmado con Alemania o ha firmado con Inglaterra.
Con Inglaterra. Y Liechtenstein está en la misma lógica. Con lo cual, nadie nos puede decir que esto no forma parte de un estándar.
Juan Andrés.
Para redondear este tema, si Uruguay avanza con Argentina con este tipo de acuerdo, teniendo en cuenta que ya firmó otros de otro tenor, donde se sacrifica, si se quiere, entre comillas, el secreto bancario, ¿se puede hacer una cosa tan diferente?
Sí, se puede. Digo, no hay nada en la OCDE que diga que no se puede, y sobre todo yo creo que, en definitiva, quien está presionando por el tratado es Argentina. Argentina va a ser el primero. Bueno, empecé a caminar. La pregunta tuya es muy buena, porque cada vez que yo firmo un tratado, fijo una política de tratados.
Un piso, si se
un
quiere.
Un piso. Entonces, Argentina podría decir, no, yo quiero lo mismo que tú le diste a Francia. Y lo que diste a Francia fue mucho.
¿Qué es?
Y básicamente hay un tratado de intercambio de información absoluta, de información, en donde ni siquiera se puede oponer el secreto profesional, es decir, el secreto de los profesionales, y además da la posibilidad de que inspectores franceses puedan venir a Uruguay a colaborar con los inspectores de la DGI en un proceso de determinación tributaria de un residente francés en Uruguay. Es mucho lo que le digo. Yo creo que por eso, cuando yo decía que hay que ir despacio y saber que van a ser los pares, lo primero que tengo que hacer en estos procesos es no apurarme. Yo creo que Uruguay se apuró en el 2009 y firmó cosas que, a mi juicio, y esto es una opinión académica, no política, a mi juicio fueron en exceso. Entonces me parece por esto es que este proceso debiera tomarlo con mucho más mesura Uruguay.
Ahora, una parte de la fortaleza que Uruguay tiene en la región y que no se quiere perder viene por el lado de la captación de depósitos de ahorristas argentinos. Pero la otra viene por otra parte, viene por por el lado de la actividad empresarial.
Sí.
Y viene por el lado del empresarial en dos sentidos. Efectivamente, la creación o la participación en empresas en Uruguay o la utilización de empresas uruguayas para enmascarar determinadas propiedades, ¿no? Y ahí vamos a otro de los cambios que la OCDE le está exigiendo a nuestro país, el régimen vigente en Uruguay de acciones al portador, que según la OCDE no permite acceder a los datos de una empresa si lo solicita un país con el cual Uruguay tiene un acuerdo. ¿Qué puede hacer Uruguay en esta materia?
Bueno, acá hay dos o tres opciones. Los otros días el doctor Loaiza en el Diario del País decía, bueno, una opción es el régimen alemán en el cual yo tengo que tener una especie de agente registrado y un sistema de vida de diligencia de clientes y saber quién está detrás de la sociedad anónima.
O sea, tú, el profesional...
Exactamente.
El profesional que asesora a una sociedad anónima tiene que saber y tiene que tener registrado quiénes son los propietarios reales.
Exactamente. Otra alternativa es ir a los regímenes que aplicaron todos los países del Caribe, acuciados por los temas de prevención del lavado de activos, dijeron, bueno, usted no puede tener más acciones nominativas. Por tanto, establezca un nuevo régimen. ¿Cuál fue el nuevo régimen?
Al portador.
¿Cuál fue el nuevo régimen? Establecieron acciones nominativas con agentes registrados. ¿Qué quiere decir esto? Hay un agente registrado en BVI, en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá, en Caimán, o en Barbados, o en Bahamas, que dice, yo soy Leonardo Costa, soy el agente registrado y sé quién está detrás de esto. Si usted me lo pregunta, yo se lo voy a dar, pero no se lo voy a dar a cualquiera, se lo voy a dar a usted como autoridad tributaria o como Banco Central, si es que es el Banco Central el que lo pide. Es una alternativa que de alguna manera le da certezas también a los particulares. De hecho, muchos de los no residentes en Uruguay que compran propiedades lo hacen a través de sociedades panameñas con agentes registrados en Panamá. Por tanto, me parece que el tema de las acciones al portador, yo lo he dicho ya, lo vengo diciendo desde el año 2000, con muy poca prédica y con bastante poco convencimiento, para mí no es un tema esencial. Sinceramente lo digo, creo que el Uruguay no debiera ser de este tema un tema de Estado. El otro sí, el anterior me parece mucho más relevante. En las acciones al portador, hay un montón de regímenes en el mundo que permiten tener regímenes serios, confiables, para que los inversores adopten.
¿Y como el uruguayo hay? ¿Es extendido o no?
Sí, Estados Unidos es un ejemplo donde hay infinidad de jurisdicciones en Estados Unidos que permiten las acciones al portador. Esas son las contradicciones de este mundo, ¿verdad?
¿Y el caso de Panamá, que de algún modo lleva a que las acciones al portador puedan estar, por ejemplo, en estudios jurídicos?
Y bueno, eso es un cambio que acaba de que está procesando Panamá y que, bueno, siguiendo a la línea de lo que hicieron las Islas Vírgenes Británicas, lo que hizo Bahamas, lo que hizo Barbados, lo que hizo Bermuda. Y bueno, de alguna manera nadie lo ha cuestionado.
O sea, se va a un sistema en el que no se obliga a que las empresas tengan sus acciones nominativas, o sea,
acciones... No, tienen que tener acciones nominativas, pero no decir necesariamente, públicamente...
Bueno, a eso iba. Ahí está. Se sale del sistema de acciones al portador, las acciones de una empresa tienen que tener nombre y apellido, pero esa información no es pública.
Exacto.
Esa información la conocen algunas personas o instituciones en el camino, ¿no? Hay como un intermediario en el manejo de esa información.
Pero los fiscos pueden acceder a ella.
¿Y solo los fiscos?
Los fiscos o los bancos o las unidades de información de análisis financiero en los temas de prevención del lavado de activos, ¿no? Y la justicia ni qué decir, ¿no?
Por ejemplo, la prensa, a una de esas unidades que está autorizada para tener la información sobre quiénes son los socios propietarios de la empresa tal. La prensa, un periodista puede ir y consultarle... No. ¿Quiénes son esas personas?
No.
¿En ese régimen no?
No, en ese régimen no. Y yo creo que es un régimen bastante equilibrado, porque yo creo que de alguna manera también acá la intimidad cuenta. Yo no quiero saber, de pronto, por alguna razón familiar, comercial o lo que fuera, no quiero saber quiénes son los accionistas, tengo el derecho a utilizar esa herramienta. Por tanto, yo creo que Uruguay tiene caminos para hacer antes de salir a la disparada a buscar un acuerdo. Creo que tiene que sentarse con serenidad. Yo creo que tiene los profesionales adecuados dentro del Ministerio de Economía y en Cancillería, con lo que me parece que el peor consejero en estos casos es, porque estamos en una lista gris, ya hay que salir a hacer algo. Hay que sentarse, reflexionar y en todo caso ir, o quedarnos en la tesis de Alberto Varela, que es muy legítima, y decir, bueno, no me importa, veo quién más está conmigo, que yo creo que hay que estudiarla seriamente, o ir a un camino en el cual uno pueda pensar... Bueno, vamos de a poco estableciendo márgenes, es decir, en el año tal voy a tener tal régimen, que eso lo hicieron casi todos los países que no formaban parte del estándar de la Unión Europea y fue aceptado internacionalmente. Y de alguna manera vamos saliendo y vamos haciendo una economía, del punto de vista de la OCDE, blanca.
Leonardo Costa, doctor Leonardo Costa, hoy visitándonos como experto en asuntos tributarios. Gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
No, un gusto.